iglesia, ¿cómo están? Espero que meditaron y cantaron de corazón, que en cualquier circunstancia en la que estemos, nuestra alma está bien con nuestro Señor, amén. Bienvenidos a la iglesia del Señor, a la casa del Señor. Quiero invitarte a que vengamos en oración a Dios para que Él sea grandemente glorificado en nuestras vidas a través de la predicación de su palabra. Oramos. Amado Señor, te agradecemos el privilegio tan grande que nos has dado esta mañana a través, Señor, de la oración, a través de la meditación, Señor, de estas canciones, alabanzas que hemos cantado a tu nombre, Señor. Realmente, Señor, esperamos de corazón, Señor, que nuestra alma realmente esté bien contigo, Señor. Sabemos, Dios, de las dificultades a las que nos enfrentamos, nos arrojan, nos empujan muchas veces a la queja. Y no queremos, Señor, negar tu soberanía y supremacía sobre todas las cosas. Así que oramos, Dios, para que nuestros afectos, deseos y anhelos estén rendidos y sometidos a tu señorío, Dios. Para que con toda convicción y de corazón podamos cantar y decir, todo está bien con mi Señor. Siempre has tenido la razón y siempre la tendrás. Siempre has sido bueno y siempre lo serás. Así que Dios, gracias por tu palabra cantada. Ahora Dios te pedimos por tu palabra predicada, para que tu pueblo camine, Señor, en reverencia, honor a tu nombre, para la gloria tuya. Amén y amén. Quiero invitarte, amada iglesia, a ir a Santiago, capítulo 5. Esta mañana estaremos meditando en los versículos 7 y 8, pero en nuestra lectura de hoy vamos a leer hasta el versículo 11, dado que este es un solo bloque. Así que leeremos Santiago 5, 7 al 11, orando la palabra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes. Fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Amén. Como podemos observar en esta sección, en estos versos, el apóstol Santiago está haciendo un cambio de tema. Ahora está dirigiendo su atención a aquellos que son oprimidos, ¿no? Si recuerdas los versículos anteriores, él exhortó a los opresores, a los ricos opresores. Ahora él viene y quiere dirigir su palabra, su atención a aquellos que son oprimidos. Los alentará, los animará, los exhortará. Pasa de condenar al que oprime a alentar al marginado, al afligido y perseguido. En esos versículos el apóstol Santiago enfatiza que cuando enfrentamos aflicciones, que cuando enfrentamos persecución, que cuando enfrentamos algún tipo de injusticia, podemos responder apropiadamente como cuerpo de Cristo, como creyentes, con paciencia. De hecho, en nuestra lectura podemos notar la referencia de Santiago a Mateo capítulo 5. Miren el versículo 11 antes y dice: Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Mateo 5, 10, 11 dice: Bienaventurado aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 11: Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Entonces, estos cristianos que están siendo oprimidos El apóstol Santiago les pide que ser pacientes. Sean pacientes, hermanos. Pone ante todo, ante nosotros, la necesidad de esperar con paciencia. Y la pregunta que podemos hacernos esta mañana, ¿por qué el Señor, el Espíritu Santo inspiró este texto? ¿Por qué el Señor quiere que aquellos que están siendo oprimidos esperen pacientemente? Estos versos nos animan a responder con mansedumbre bajo la aflicción y la persecución. Estos versos ponen la paciencia como un tipo de mansedumbre con aquellos que nos ofenden. En caso particular, está llamando al oprimido a responder con paciencia. Es como que si Santiago le dijera a su iglesia y por ende a nosotros: hermanos, cálmense. Hermano, cálmate, sé paciente. No pierdas los estribos, no respondas mal con mal. Recordemos que en el contexto inmediato, los creyentes están siendo oprimidos y abusados por los que tienen recursos. Y la respuesta más natural para nosotros cuando estamos siendo oprimidos, estamos bajo algún tipo de abuso, es la búsqueda de la defensa, es la búsqueda de la vindicación. Queremos defender nuestros derechos. Podríamos incluso llegar a decir: si permito que esto siga ocurriendo en mi vida, si permito estos abusos, entonces todos me van a pisotear. Sin embargo, Santiago reconoce la aflicción de su pueblo, reconoce la aflicción del pueblo bajo el yugo de los ricos y les invita, les anima, les exhorta a tener paciencia con aquellos que están oprimiendo. Él les dice: Dios está a las puertas, el juez que vendrá a juzgar al malvado, que vendrá en defensa de su pueblo. Espera en él, confía en él, descansa en él. Entonces, los que están bajo este tipo de opresión les está animando a esperar en el Señor. Les anima a soportar la adversidad con valor y coraje, con convicción. De hecho, vamos a ver un poco más adelante que les dice: fortalezcan sus corazones. Los anima a soportar, los anima a esperar con corazones fortalecidos con el hecho de que el Señor se acerca. El apóstol Santiago nos habla de una situación a la que muchos creyentes se han enfrentado a lo largo de la historia. Lo hemos visto, ¿no? Él está apelando a aquellos que están dispersos, ¿no? Que es su audiencia principal, los que están dispersos, los que han sufrido persecución. El contexto inmediato habla de aquellos que están bajo un tipo de opresión, bajo un yugo de aquellos poderosos. A lo largo de la historia hemos visto, ¿no?, cómo muchos cristianos han pasado penurias, dificultades. La iglesia primitiva lo pasó, la iglesia a la que le escribe Santiago lo está ocurriendo, le está pasando. Incluso hoy en día muchos cristianos alrededor del mundo son perseguidos por su fe. Y este texto no está muerto, sigue hablándonos a nosotros como pueblo de Dios a permanecer con paciencia. Les quiero mostrar un mapa de países perseguidos actualmente. Este mapa lo elaboró un ministerio llamado Puertas Abiertas. Cada año publican un mapa en donde clasifican a los 50 países del mundo en los que se persiguen a los cristianos por seguir a Jesús, donde implica que ser cristiano es un riesgo. Hay cristianos en estos países que son explotados, oprimidos, perseguidos por su fe, por sus convicciones. Hay regiones enteras en las que la fe es prohibida. Que si te encuentran con una Biblia o que si te encuentran predicando el Evangelio, lo más probable es que vas a ser condenado a la muerte. Estadísticamente, dice esta página, más de 388 millones de cristianos sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe. Uno de cada siete cristianos es perseguido en todo el mundo. Uno de cada cinco cristianos es perseguido en África. Dos de cada cinco cristianos son perseguidos en Asia. Y sientes la tensión en este momento de que a esos cristianos les tiene que decir: hermanos, tengan paciencia en su aflicción, en su sufrimiento, en su dolor. Tengan paciencia. A nivel macro vemos la persecución, ¿no? La opresión desde gobiernos que persiguen a cristianos por su fe y los censuran. A nivel macro vemos las políticas que favorecen a la agenda global, que ridiculiza los valores cristianos. Hoy en nuestras asambleas, hablando en general, se vota a favor del matrimonio homosexual, se vota a favor del homicidio, se vota a favor del aborto, y los cristianos no pueden alzar su voz. Son perseguidos por no estar a favor del matrimonio homosexual, son perseguidos por no estar a favor del aborto, etcétera, etcétera. A nivel micro podemos ver la persecución, las burlas constantes de aquellos que no comparten nuestra fe. Esto incluye al joven que acaba de recibir a Cristo en una familia que no es creyente, y sus familiares, en lugar de apoyar a este creyente en su conversión, se burlan de su conversión. Tienes a esposas bajo la opresión de un esposo que se burla de sus convicciones e incluso se atreve a decir: no te permito ir a la iglesia. Tienes esposas ejerciendo un tipo de presión a sus esposos con burlas por sus creencias y le impide participar activamente en la fe. Ves la opresión, ves la persecución en muchas esferas. Quizás tú has estado bajo algún tipo de opresión y persecución. Es interesante que Santiago sigue diciéndonos: tengan paciencia. Tengan paciencia. Santiago nos está instruyendo cómo el cristiano debe reaccionar cuando está siendo oprimido. Nos está diciendo que el tipo de actitud que debemos tener es la de ser pacientes. Y la palabra paciencia se repite lo suficiente en estos textos para indicarnos que la paciencia es una responsabilidad apremiante en el creyente. Es decir, iglesia, incluso en medios hostiles, en medios de opresión o de presiones, eres llamado a ser paciente. ¿Por qué es tan importante el llamado a la paciencia en ese contexto? Primero, porque somos llamados a confiar en el Señor, no en nuestras fuerzas, no en nuestro intelecto. Incluso me atrevería a decir, no deberíamos confiar en los derechos, sino principalmente en el Señor. Ahora, esto no quiere decir que la iglesia no pueda levantar su voz. Pero lo que el texto sugiere, que lo que es primordial para la vida de un creyente es su confianza en el Señor. Porque esta paciencia que soporta y resiste está vinculada ¿a qué? A que el creyente esté esperando que el Señor intervenga. Entonces, somos llamados a confiar en el Señor. Por eso la paciencia, es tan importante. Somos llamados a comportarnos pacientemente en toda circunstancia de la vida. Segundo, deberíamos pensar en la paciencia porque el Señor está a las puertas y juzgará a los opresores. Y podemos decir por qué es tan importante este llamado a la paciencia. Es el elemento práctico que puede sugerirnos Santiago aquí, es que en definitiva nosotros como cristianos podemos reaccionar mal bajo la presión. Podemos reaccionar mal bajo la presión. Podemos responder mal bajo la persecución. Podemos responder mal bajo la injusticia. Eso no significa que la iglesia no proclame la justicia. El llamado a la paciencia es necesaria porque tú y yo, iglesia, somos propensos a confiar en nosotros. Porque tú y yo somos propensos a confiar en las circunstancias. Tú y yo somos propensos a tomar la justicia en nuestras propias manos. Podemos caer en la trampa de la autodefensa o la venganza cuando lo que Dios quiere es que su pueblo confíe, espere y descanse en Él. Por esta razón, el apóstol Santiago quiere darnos perspectiva. Hay dos temas predominantes en estos versículos, del 7 al 11. Esta mañana abordaremos la paciencia, si Dios lo permite, en nuestra próxima reunión hablaremos de la queja, pero es el versículo 9 cuando exhorta a la iglesia no solo a ser pacientes, sino también ¿a qué? A no quejarse. a no murmurar, si permitimos que la amargura de las circunstancias difíciles, si respondemos de manera airada, si buscamos la venganza, la queja nos consumirá, la ira nos consumirá y perderemos la enorme bendición que se encuentra en esperar en el Señor, pacientemente y gozosamente. Y no es un tema fácil, ¿cierto? No es un tema sencillo de digerir. Porque cuando pasamos por situaciones injustas, y quizás tenemos mucha experiencia en ello, ¿qué es lo que esperamos cuando pasamos por procesos injustos? ¿Qué es lo que buscamos? Queremos justicia. Por naturaleza somos impacientes y quejones. Y lo que el Señor quiere que tengamos es una perspectiva superior al simple hecho de que estamos sufriendo, al simple hecho de que estamos oprimidos. Quiere que tengamos una perspectiva eterna. Y el apóstol Santiago nos llama a la calma y nos dice: hermanos, pueblo del Señor, la mejor manera de soportar lo que estamos experimentando es poniendo nuestros ojos en el Señor. Tengan paciencia, Él actuará a su debido tiempo. La dificultad con la espera se debe a nuestra falta de confianza. Muchas veces nos asfixia la situación. Es interesante, observemos esto, porque esta exhortación no está limitada al tiempo de los receptores de esta carta, que están siendo perseguidos. Si tú lees los primeros versículos de Santiago, él escribe esta carta a los que están dispersos, no están en sus casas de vacaciones. Están siendo perseguidos y a ellos les dice: tengan paciencia, iglesia. Esta carta posiblemente se escribió 30 años después de Cristo y les dice: hermanos, pongan su mirada en el Señor. En su regreso victorioso y glorioso, Él se hará cargo. ¿Cuánto más nosotros? Para esta audiencia, para los hermanos que recibían esta carta, se esperaba y aún se espera que el creyente responda ante las dificultades y las adversidades y la opresión con paciencia, ejerciendo paciencia. ¿Hasta cuándo, dice el texto? ¿Notaste el versículo 7? Léelo nuevamente. ¿Hasta cuándo debemos ser pacientes, Señor? ¿Qué dice el versículo 7? Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. ¿No puede ser antes? No, hasta la venida del Señor. Sean pacientes. En esencia, iglesia, somos llamados y se nos exhorta a la paciencia hasta que podamos encontrarnos con nuestro Señor. Sin duda, es un gran reto para nosotros, impacientes, y estoy hablando de mí, ¿no? Por mi impaciencia, somos impacientes. No tienes ideas en los problemas que me he metido por querer defender lo que considero es injusto. Pero el Señor dice: ten paciencia. Yo haré, dice el Señor. El énfasis de Santiago es que en lugar de desesperarnos, en lugar de angustiarnos, en lugar de amargarnos, en lugar de quejarnos, en lugar de buscar una solución por nuestra propia fuerza, en lugar de vengarnos y tomar la justicia en nuestras manos, Él quiere que esperemos, que confiemos en que el Señor, que es el juez que está a las puertas, viene a rescatar a su iglesia. Quiero que entiendas, iglesia, que nada cambiará significativamente hasta que el Señor venga. La palabra que Santiago usa, que nuestra traducción traduce como paciente, es una palabra, es la unión de dos palabras en griego, macrozume. La palabra macrozume son dos palabras juntas, macro y zumeo. Macro, nosotros pensamos en eso, macro, ¿no? Algo grande. Y zumeo es la palabra para ira. Pero la idea en griego es muy distinta cuando habla de algo macro. La idea de macro en el griego no es algo grande, sino algo que tiene un sentido de largo. Por lo que la palabra macrozume Thume nos da la idea de alguien con un temperamento lejos de la ira. Eso es la palabra paciencia ahí. Una persona lejos de la ira, largo de la ira. Creo que conoces la expresión, no sé si es nuestra, pero conoces la expresión popular que se suele decir, es que soy de mecha corta, ¿no? Y no sé, algunos justifican, ¿no?, su proceder diciendo, es que no sabes que yo soy de mecha corta, justificando nuestra falta de dominio, ¿no? Pero lo que Santiago está diciendo es lo contrario, no seas de mecha corta, sé de mecha larga. Eso es macrozume, lejos de la ira. Ya nos dijo, ¿no?, debemos ser lentos a la ira. Y ahora nos dice, lejos de la ira. Y esa es la palabra que traduce como paciente. Lejos de la ira. Leyendo el puritano John Flavel, en su libro Guardando el Corazón, cuando comparte cómo guardar el corazón cuando hay tiempo de afrentas y abusos, dice cosas muy interesantes que quiero compartir algunas de ellas. Así que fui muy selectivo, pero espero que este pequeño listado pueda animarte a ti en tu propio proceso de ser paciente ante los abusos y las injusticias que enfrentamos. Así que convertí el capítulo en una pregunta: ¿cómo guardar en tiempos de afrenta y abusos el corazón? ¿Cómo guardar el corazón en tiempos de afrentas y abusos? Y Flavel dice: adviértele a tu corazón de las severas prohibiciones contra la venganza que encontramos en la ley. Hemos sido llamados a la paz. Nota lo que dice Romanos 17, 19. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos. ¿Qué dice el texto, iglesia? Sino, den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. ¿Qué dice? Yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿los cristianos no podemos tener un juicio crítico? Por supuesto que lo pueden tener. No está diciendo eso. Por supuesto que los cristianos y la iglesia deben levantarse a favor de la justicia. Pero nos dice claramente que la iglesia no debe levantarse con una actitud vengativa. Porque la venganza es del Señor. Número dos, pongamos ante nuestros ojos los más eminentes modelos de mansedumbre y perdón para que nuestras almas puedan sentir la fuerza de su ejemplo. ¿Cómo guardo mi corazón cuando estoy bajo injusticias? Un jefe injusto, un socio injusto. Que tengamos delante de nuestros ojos los ejemplos de mansedumbre y perdón. ¿Y qué ejemplo más grande el que encontramos en nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué ejemplo de paciencia y mansedumbre es nuestro Señor para nosotros? Mira lo que dice Isaías 53:7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. ¿Consideras al Señor oprimido en un juicio injusto? ¿Qué tan justo fue el juicio del Señor? Injusto. Pero permaneció inamovible a los propósitos por los cuales Dios lo había llamado, ¿no? Considera el carácter, número tres, de la persona que nos ha hecho mal. Considera el carácter de la persona que nos ha hecho mal. Eso significa que debo examinar si es un creyente, significa si es una persona piadosa, si es una persona que ha rendido su vida al Señor y está haciéndonos un mal. Cristo le ha perdonado mayores ofensas que las que me ha causado a mí. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué no puedo yo perdonarle a él? Además, si es un creyente auténtico y verdadero que nos ha afligido, Dios va a trabajar en su corazón y el Espíritu Santo le convencerá de su pecado y se arrepentirá y pedirá perdón. Entonces, ¿por qué voy a buscar la venganza? Pero si no es un creyente, pastor, entonces sí le podemos dar. La persona que nos ha ofendido y insultado no es un creyente, no conoce al Señor. Ciertamente tenemos más razones para ejercer la misericordia que la venganza. Porque si este hombre que no es creyente, si no está oprimiendo, no se arrepiente de sus pecados, se enfrentará al Señor en el día del juicio. Porque si no se arrepiente, será juzgado. Así que no tienes necesidad de vengarte. Porque el Señor hará justicia. Consideremos entonces quién dispone todas nuestras aflicciones. Esto será muy útil para guardar nuestro corazón de la venganza, calmará rápidamente nuestro temperamento y lo endulzará, porque el que sostiene la vara es la mano soberana de nuestro Señor, que está usando estas circunstancias para trabajar en nuestras vidas. Todas las cosas en las manos del Señor procuran a bien para los que lo aman. Mira lo que dice Job 2, 9 al 10. Entonces su mujer le dijo: aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo: hablas como habla cualquier mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. ¿Quién sostiene la vara que nos aflige en los momentos de dificultad y opresión? Es Dios, permitiendo soberanamente el sufrimiento en su pueblo para que su pueblo pueda confiar más en Él que en la política. Que pueda confiar en Él más que en los políticos. Que pueda confiar en Él más que en los partidos. Y por último, considera que el día del Señor se acerca. Que la consideración de que el día del Señor se acerca nos frene de adelantarnos con actos de venganza. Eso significa: no debes tomar en tus manos lo que le corresponde al Señor. Él juzgará. Y hace una pregunta Flavel: ¿acaso el Señor no vendrá pronto a vengar a todos sus siervos que son abusados? Y ese es el motor, la fuerza, el oxígeno, el combustible de esa paciencia. El Señor actuará. Y para dejarnos claro ese sentido de espera paciente, ya nos dijo qué significa ser pacientes. Ahora nos dice que ese sentido de espera es como la de un labrador. Y la palabra que usa de que el labrador o el granjero espera es de sectai. Esta es una palabra que expresa un sentido de anticipación. El que espera, espera anticipadamente. El que espera tiene un tipo de espera ansiosa, que tiene grandes expectativas. Es aquel que le da una sincera, calurosa bienvenida a aquello que se aproxima. Que su mirada está puesta en el resultado final de lo que espera. Y te pregunto, iglesia, ¿qué es lo que espera el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que espera la iglesia del Señor Jesucristo? Que el Señor Jesús venga por su pueblo y haga todas las cosas para la gloria de su nombre. Cielos nuevos, tierras nuevas, para la gloria de su nombre. Y la pregunta entonces: ¿nosotros qué estamos esperando en esta tierra? ¿Qué está esperando el que debe esperar? Y Santiago nos responde que el que espera debe esperar por la venida del Señor. Que el que espera debe esperar que Él intervenga. Él lo hará, porque el Señor es fiel. Vean lo que dice el versículo 8: sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo espero bajo la injusticia? Fortalece tu corazón, iglesia, sabiendo que el Señor viene. Él vendrá, Él está cerca. Santiago no nos está hablando de una actitud momentánea, una actitud en la que estamos esperando pacientemente en la fila del banco, en la que estamos esperando pacientemente a que seamos atendidos en un supermercado que tiene 15 cajas y solo una persona está trabajando. No nos está diciendo que seamos pacientes esperando la luz verde en el semáforo. No nos está diciendo sean pacientes que los policías de tránsito los hagan pasar en las rotondas. O sean pacientes con aquellos que se amolotan. Ya parecemos la India de Centroamérica. No nos está diciendo ese tipo de paciencia. Por supuesto, hay un impacto cuando nuestro corazón está anhelando y esperando con ansias algo más grande que en esta vida, en esta tierra. Cuando nuestros ojos están en eternidad, estamos anhelando, expectando, dando la bienvenida con nuestras vidas al glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es una paciencia constante en nuestra vida, que consume nuestro corazón, que consume nuestros afectos, que consume nuestra vida. El Señor regresará por su iglesia. Es muy similar a lo que escribe el apóstol Pablo en Romanos 8, 18 al 19, y dice así: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. El sufrimiento presente no opaca la gloria del Señor en su día. Las angustias que enfrentamos, no solo la aflicción, la opresión, la persecución, pero incluyamos la enfermedad. Va a hablar de Job más adelante. Incluyamos el sufrimiento personal en nuestras vidas. El sufrimiento de este tiempo presente, iglesia, no se compara a la eternidad con nuestro Señor. Y Santiago dice, la forma de esperar pacientemente es poner la mirada en nuestro Señor. Versículo 19 de Romanos 8, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y la iglesia, los cristianos, los creyentes deberían tener esta actitud profunda en sus corazones, como lo tiene la creación, que aguarda ansiosamente la revelación del día de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia debería ser el ejemplo de quienes aguardan con grandes expectativas el día del Señor. Así que, iglesia, somos llamados a vivir en un mundo caído, que odia el cristianismo, que odia el Señor, que odia el Evangelio. En un mundo caído donde podríamos ser perseguidos hasta la muerte. En un mundo caído donde podríamos ser censurados por nuestras creencias. Pero en ese mundo, en ese mismo mundo caído, el Señor nos manda a esperar y aguardar pacientemente, viviendo a la luz del regreso de su Hijo Jesucristo. Viviendo a la luz del regreso de Cristo. ¿Cuántas cosas serían diferentes en nuestra propia historia, en nuestras propias luchas? ¿Cuántas cosas serían diferentes incluso en la historia de nuestra nación si los cristianos vivieran así, a la luz del regreso de Cristo? Decía Thomas Manton, un puritano, que los cristianos, para mitigar sus aflicciones, deben pensar a menudo en la venida de Cristo para su socorro y liberación. Nada en este mundo va a darte libertad y descanso, iglesia. ¿Entienden eso? Que nada en este mundo puede darte la paciencia, perdón, el descanso, la paz que solo el Señor puede darte. Y aunque podemos decir que en el Señor tenemos paz, tendremos una plenitud de paz nunca imaginada en nuestras vidas cuando el Señor gobierne. El Apocalipsis es el testimonio de esta verdad. No habrá más muerte, más llanto, ni más dolor. Apocalipsis capítulo 21. Pero no estamos ahí. Hemos probado las mieles de la dulzura, del descanso y la paz en el Señor, porque somos sus hijos. Pero no plenamente, no completamente. La probaremos, nos deleitaremos en los manjares del deleite y el descanso y la paz cuando estemos con nuestro Señor por toda la eternidad. Que los cristianos, para mitigar sus aflicciones, deben pensar a menudo en la venida de Cristo para su socorro y liberación. tengan un poco de paciencia. Y cuando nuestro Maestro venga, Él pondrá fin a nuestros sufrimientos. Amén. ¿Qué tanto estamos meditando en la venida del Señor? ¿Qué tanto nuestros corazones están consumidos por esta convicción? ¿Qué tanto estamos descansando en que Él pondrá fin a este caos? ¿Qué tanto estamos pensando en que nuestra espera, nuestra confianza tendrá un fruto inmenso cuando el Señor venga? Esperar y confiar, iglesia, es lo que el Señor nos manda hacer en cada época, en cada circunstancia y en cada situación. Quiero repetirte esto porque que quede grabado en tu mente y tu corazón, porque esperar y confiar en el Señor es lo que Él nos manda hacer. Nos corresponde, iglesia, esperar y confiar en el Señor. En la enfermedad esperamos y confiamos en el Señor. En las noticias difíciles esperamos y confiamos en el Señor. En una economía decadente esperamos y confiamos en el Señor. En la opresión, persecución, esperamos y confiamos en el Señor. En los momentos de quietud y de paz esperamos y confiamos en el Señor. Decía Thomas Watson, la meditación sobre la eternidad nos haría pasar por alto las cosas mundanas del presente. Al verlas fugaces y efímeras, ¿qué es este mundo presente para quien tiene la vista puesta en la eternidad? No es más que nada. Quien piensa en la eternidad despreciará los placeres pasajeros del mundo. Y podríamos agregar a esta frase, el que piensa en eternidad descansa en la providencia del Señor, porque Dios actuará. Dios actuará. Hebreos 11, 25 al 26. Escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, está hablando el autor de Hebreos de Moisés. Versículo 26. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Recuerdas el labrador de Santiago 5, 7? Que está esperando ansiosamente por la recompensa de su cosecha. El cristiano está esperando ansiosamente la recompensa, la cosecha de ese día. Hebreos 11, 36 al 40. Otros experimentaron insultos y azotes, hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, arrestados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas y por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Y esta referencia de no recibir una promesa está anclada a la promesa que tenemos en Cristo Jesús. No recibieron promesas, no vieron al Mesías, pero tenían esperanza en Él. Y por eso el autor de Hebreos dice, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Y así el creyente tiene que estar esperando por el regreso de su Señor. Necesitamos aprender a cultivar una mentalidad paciente que vive a la espera del regreso de nuestro Señor. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo vivimos en este mundo caído a la luz del regreso? ¿Cómo luchamos en contra de querer vindicar nuestros derechos? El versículo 7, el apóstol Pablo continúa animándonos. Y en esta parte del versículo nos da una ilustración, o más bien una analogía, como ejemplo para nosotros. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 7. Y quiere que entendamos este ejemplo, esta analogía, para que nosotros podamos entender el principio detrás del versículo 7. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo, ¿cómo dice?, paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. El labrador prepara su campo, el labrador prepara la tierra, el labrador prepara los insumos, el labrador planta la semilla y luego ¿qué hace? Espera. Espera. El labrador planta y el labrador espera. Esta es una ilustración muy simple, porque lo que Santiago quiere es que tú y yo seamos como el labrador. Por eso en el versículo 8 dice, sean pacientes, entonces sean pacientes. ¿Sabes cuánto tiene que esperar el labrador entre la lluvia temprana y la lluvia tardía? Cuando cae la primera lluvia, las lluvias tempranas, para mojar la tierra y preparar los sembríos, o los siembros, perdón, pasan 7, 8 meses hasta que cae la lluvia tardía. Y él dice, esperen, 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 confíen y esperen. La ilustración la está tomando Santiago de Deuteronomios 11:14, donde dice, él dará a la tierra de ustedes la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu vino nuevo y tu aceite. Deuteronomios 11:14 es un pasaje que denota la fidelidad del Señor, denota el compromiso pactual de Dios con su pueblo, y el énfasis de las analogías más la asociación que en la fidelidad de Dios es que estamos siendo llamados a esperar confiadamente en dependencia del Señor. Debemos esperar y depender totalmente del Señor y de su providencia, aguardando el día de la abundante cosecha. Debemos esperar. Él será fiel en enviar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Él va a responder, Él tiene el control, Él tiene el poder. Sembra, el labrador siembra su semilla, espera paciente el preciado fruto que solo madurará después de que haya venido la lluvia necesaria. No recibe una recompensa inmediata, pero sabe que el fruto está por venir. Y ahí está su espera. La paciencia del labrador se ve fortalecida por la esperanza de una cosecha abundante. Y esa es la fortaleza del corazón del creyente, que puede esperar poniendo su mirada en lo que el Señor ha hecho, en lo que el Señor hará. Pone su mirada en el fin de su espera. Nuestro tiempo de espera se ve fortalecido con el hecho de que el Señor cumplirá su promesa. Él volverá. Tres cosas podemos definir de este pequeño verso que nos ayudan a que la espera sea más asimilable en nuestros días. Número uno, Dios sigue siendo un Dios de pactos. Él hará traer la lluvia temprana y tardía. Él es fiel y misericordioso con su pueblo. Número dos, tenemos el testimonio de la fidelidad de Dios, no solo en su palabra, hemos visto la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Tenemos la enorme lista de testigos, de hombres y mujeres que han visto la fidelidad de Dios. Y podemos incluirnos en esta lista como personas que hemos visto, hijos de Dios, creyentes que hemos visto, experimentado y saboreado la fidelidad de Dios. Él es un Dios de pacto, Él es un Dios fiel, Él ha sido, Él es y será fiel. Y la ilustración termina diciéndonos, Él está cerca. La abundante cosecha está cerca. La fiesta que celebran al recoger la cosecha es una celebración por la fidelidad de Dios. Y eso es lo que le espera a los creyentes que esperan en el Señor, deleitarse en su Señor, gozarse en su Señor, descansar en su Señor. Él está cerca. Lo siguiente que nos dice es que podemos soportar lo que estemos enfrentando en nuestras vidas, las adversidades, el sufrimiento, las calamidades, las opresiones, las persecuciones, cultivando un corazón que anhela su regreso. Fortalece tu corazón, versículo 8, sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones. Quizás eso es lo que hoy necesitamos en nuestro día a día. Que nuestros corazones estén fortalecidos en el Evangelio, en la palabra, en Cristo, en su obra. Que estén fortalecidos en lo que Él hará, en lo que ha hecho y en lo que está haciendo. Yo iré, dice el Señor, a preparar morada para ustedes. No solo somos llamados a esperar con paciencia, lejos de la ira, sino que somos llamados a esperar con grandes expectativas, con el corazón fortalecido. Porque nuestro corazón puede desanimarse, ¿no? Por eso el siguiente ejemplo de Santiago son los, ¿qué? Los profetas. Que predicaron y predicaron y dijeron, ¿hasta cuándo, Señor, será recibido nuestro mensaje? Fortalezcamos nuestros corazones. No solo no meditamos, no esperamos o no tenemos expectativas en su regreso, no estamos conscientes que estamos en los tiempos finales, no fortalecemos nuestros corazones con estas verdades, porque estamos en búsqueda de soluciones pragmáticas para nuestro día a día. Pensamos en las dificultades que enfrentamos hoy como sociedad, pero dejamos de pensar que todo ha sido provisto en Él por medio de Cristo y su obra. La palabra fortalezcan, esterizo, es en un sentido estricto, puede traducirse como apoyarte en algo. Y lo que esta palabra denota cuando nos invita a fortalecer nuestros corazones en la venida del Señor, o fortalezcan sus corazones, es que debemos tener una actitud de coraje y firmeza. Es una declaración de compromiso que, sin importar las circunstancias en las que estamos, vamos a seguir adelante, firmes con seguridad y confianza. De hecho, por eso se traduce como muchas veces apoyarme o aferrarme a algo, porque la raíz de esta palabra, esterizo, es apoyarse. Así que el apóstol Santiago nos dice, reconoce nuestra fragilidad, reconoce nuestra debilidad, que hoy podríamos tener un corazón débil y no fortalecido. Hoy podríamos estar dudando y luchando, incluso escuchando lo que hemos escuchado hasta ahorita. Es que el pastor no sabe, es muy joven el pastor para saber lo que he enfrentado y sufrido. Es que no sabe lo que me ha pasado a mí. Tienes razón, no lo sé. Pero sí sé lo que dice la palabra de Dios, iglesia, y amado hermano o hermana, fortalece tu corazón. Lo necesitas, lo necesito, lo necesitamos. Fortalezcamos nuestro corazón. Fortalece tu corazón en el ánimo de que Él está cerca, y todo este caos, toda la maldad, todo el pecado, toda la opresión desaparecerá. Fortalece tu corazón, anima tu corazón en el hecho de que el Señor viene por su iglesia. Dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo. Aguardemos ese día en nuestro corazón, es como una convicción, aferrémonos a esa convicción de corazón, no en un sentido metafórico, poético o emocional, algún día el Señor volverá, sino como una realidad con determinación, el Señor está cerca y Él actuará en favor de su iglesia. Lo que fortalece a un cristiano en la espera es la convicción de que el Señor está cerca. Es la convicción de que el Señor no miente. Es la convicción de que el Señor está a las puertas. Es la convicción de que Él hará lo que ha dicho que hará. Quizás por eso nos advierte en el versículo 9, no caigas en la murmuración. Nos advierte este pecado horroroso de la murmuración. Atentamos contra la providencia y la fidelidad de Dios con la murmuración y la queja. Por eso necesitamos fortalecer nuestro corazón para aferrarnos a esa verdad del Señor está cerca. Quizás hemos cuestionado el tiempo, quizás nos hemos preguntado, ¿cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Señor, ¿cuándo será tu regreso? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo cumplirás tus promesas? Ya te estás tardando mucho. Santiago nos ha dicho que la razón quizás de esta espera es que Él dice que Él es misericordioso. Él es compasivo y misericordioso. Él está a las puertas. El pueblo de Dios sufre, gime y grita, esperando y llamando al Dios de la cosecha para que Él intervenga. Él ya está en las puertas, dice Santiago. Está en camino y Él hará. Primera de Pedro 4:7 dice: pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Romanos 13:12. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Entonces, ¿por qué está retrasada su llegada? ¿Por qué no ha venido aún? Encuentras parte de la respuesta en el versículo 11, cuando Santiago dice: el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y cuando ves 2 de Pedro 3:9, después de advertirnos de que vendrán burladores diciendo: ¡ay, el Señor nunca vino! Nos dice en 2 de Pedro 3:9: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es misericordioso y compasivo. Romanos 11:25-26: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios está cerca y es misericordioso y compasivo. Santiago no nos da más detalles de la venida del Señor, solamente nos dice: está a las puertas, está cerca. Que la manera de soportar las dificultades en el día a día es que nosotros pongamos la mirada en esa verdad. Él está cerca. La idea que transmite Santiago es una urgencia. El testimonio de las Escrituras nos dicen que en cualquier momento puede venir. 1 Tesalonicenses 4 dice que vendrá como un ladrón. El hecho de no saber el momento exacto es para que tú y yo estemos listos siempre. ¿Entiendes eso? El hecho que tú nos tienes un calendario donde dice: este día viene el Señor a tal hora, es para que tú y yo estemos listos siempre. Siempre. ¿Recuerda la parábola de las 10 vírgenes? 5 estaban listas y las otras no. ¿Cómo cierra la exhortación de esta parábola? Mateo 25:13. Velen pues, no saben ni el día ni la hora. Y seguimos en la misma condición, no sabemos el día y la hora, pero sabemos que vendrá porque Dios es fiel. ¿Pero qué debe hacer su iglesia? Velen, oren, confíen, descansen en el Señor. Permíteme terminar con estas preguntas. Primero con esta afirmación, iglesia: no desesperes, iglesia. Dios sabe, conoce el sufrimiento de su pueblo. Sabe el sufrimiento de su iglesia. Lo sabe, no es ignorante. Él escucha el gemir de la iglesia, escucha el gemir de su pueblo. Pero nos manda a tener paciencia. La venida del Señor está cerca. ¿Estás listo? Iglesia, ¿estás lista? ¿Estás preparado para su venida? Déjame hacerte 4 preguntas para saber si estamos listos o no. ¿Tú y yo tenemos una actitud de peregrinos caminando hacia la ciudad celestial? ¿Estamos tú y yo, como iglesia, como individuos, caminando en santidad, mortificando la carne en nuestro día a día? ¿Estamos tú y yo caminando en humilde reverencia a su soberanía, Lo cantamos, está bien conmigo, lo que tú decidas, Señor, conmigo está bien. Pero estamos caminando en reverencia y humildad a su soberanía. Y la última pregunta para ver si estamos listos, estamos caminando en comunidad. Porque la advertencia que anima el corazón a ser pacientes fue una advertencia a una comunidad, a creyentes. Estamos caminando en comunidad. Esperas pacientemente el regreso del Señor. ¿Está tu corazón fortalecido en esa convicción de que el Señor regresará a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Estás esperando ansiosamente su regreso? Sí, Señor, vuelve. Ese es el clamor de Juan en Apocalipsis. Sí, amén, Señor, vuelve. ¿Estamos tan empeñados en cumplir nuestra agenda que estaríamos dispuestos a decirle al Señor, antes de venir, Señor, quiero hacer esta lista de cosas en mi vida? Antes de que tú vengas, Señor, quiero tener todo esto, todo aquello, quiero viajar aquí, quiero viajar allá. No estoy diciendo que tener anhelos y deseos esté mal. Pero oramos, porque el único que puede resolver todo lo que ocurre en el día a día, en este mundo caído, es el Señor. Es su regreso. ¿Estás esperando ansiosamente su regreso? Termino con Lucas 18, 1 al 8. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos deberían orar en todo tiempo y no desfallecer. Recuerda que el ánimo y el consejo de la parábola de las 10 vírgenes, velen, que no saben el día y la hora. En esta parábola nos está diciendo que debemos orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hágame usted justicia de mi adversario. Venimos hacia el Señor insistentemente, sé tú, Señor, mi justicia, haga justicia, Señor. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Les pregunto, ¿no hará Dios justicia a su iglesia que clama a Él día y noche? Nota la siguiente pregunta, ¿se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Es Jesús hablando en esta parábola. Les digo que pronto les hará justicia. Noten la advertencia del Señor Jesús. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Mateo 24, 37 al 39, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, estaban teniendo una vida normal, aparentemente, ¿no? Hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice el relato bíblico, así será la venida del Hijo del Hombre. No lo están esperando. Es la urgencia que alimenta la paciencia no vengativa, es que una iglesia está esperando a su Señor. Que Él obre poderosamente. ¿Oramos? Amado Señor, te agradecemos el privilegio tan grande que tenemos de estar en tu casa, de aprender de tu palabra, y obviamente, Señor, hay mucho en lo que debemos reflexionar, en lo que debemos meditar, Señor. Empezando por nuestra impaciencia, Señor, por nuestro anhelo y deseo de justicia, más que tu justicia, Señor. Queremos nuestra justicia. Señor, ayúdenos a tener presente, Señor, esta convicción que anima, fortalece el corazón. Tú estás, Señor, a la puerta. Tú estás cerca, Señor. Pero eres tan lleno de misericordia y bondad, Señor. Llamando al hombre al arrepentimiento, Señor. Porque el día en que tú vengas, Señor, traerás juicio al malvado. Pero traerás libertad completa y total a tus hijos. Tu iglesia, Señor, tu pueblo clama, ven, Señor. Ven, Señor. Ayúdenos, Señor, a tener un corazón que clama por tu regreso. Una iglesia, Señor, que vive a la luz de la eternidad. Una iglesia, Señor, que vela y ora en todo momento. Para la gloria de tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son muy amados.